Queres saber o que os medios calan? Escoite Ángeles García Portela en Radio Leiros no programa A Contracorrente, todos os mércores ás 2:30 da tarde.
Ola, que tal? Moi boas tardes a todos e a todas e benvidos a unha semana máis a este Contracorrente con Ángeles García Portela. Ola, Ángeles, que tal?
Moi ben, gracias.
Benvida.
Boas tardes.
Con Ángeles xa saben que repasamos cada semana aquí pois as entradas do seu blog El Outro País, La Sociedade Civil. Xa saben que poden acceder a él, poden chegar a él a través de en internet tecleando angelesgarciaportela.com. Comenzamos falando de Vicent Navarro. Vicente Navarro, que é un dos, en fin, dos esquecidos por aí nos medios, ¿no?
Sí, é de los que, como dice San Pedro, de los que la economía que se ocupan de los de abajo y no de los de arriba. Y desde que escribió un libro en el momento de la crisis, en aquella época que se trataba de solo de hablar del pensamiento único, cuando empezó la crisis estafa, decían esto lo arreglamos entre todos, y se trataba de arreglarlo recortando el bien estar y creando miseria en la población para salvar a bancos y a grandes empresas. Pues en ese momento él, que tenía otras alternativas, lanzó un libro y a partir de ahí fue silenciado. Es decir, sale gente diciendo tremendas boutades, salen personas que cuanta más tonterías digas, más cancha le dan para aparentar la equidistancia,
sí,
que todas las opiniones se respetan, pero la de este señor, profesor de Princeton, catedrático de economía, no es que se respete o no se respete, es que se oculta, no sale en ningún medio. Entonces escribió un artículo explicando la crisis y pidiendo, por favor, que el artículo se difunda.
Bueno, un artículo que publicó o Diario Público, Digital Público, e que ti reproduces en boa parte, ¿no?
Sí, más reproduzco que... porque, claro, es muy exhaustivo dando cifras y datos, y eso lo vi, pero se puede leer el artículo entero porque yo lo tengo enlazado.
Xa. O artículo titulase O enorme sufrimento causado polo neoliberalismo e os seus responsables, e aí vos vai desgranando con datos, vai poñendo sobre a mesa datos do que supón ou do que supuxo esta década, non?
Sí, e va primeiro analizando o paro e ve como aumentou máis que na media de la Unión Europea. Dice que solo Grecia ha tenido máis sufrimiento en las clases populares que en nuestro país, ¿no? Primeiro analiza el paro, después el descenso de porcentaje de personas que trabajan, que ha caído en picado, también mucho menos que la media europea. Después analiza también el crecimiento de las desigualdades de renta, porque él sostiene que se habla del 1%, que lo tiene todo respecto al 90%, y él dice que no es verdad, que hay un porcentaje, como un 20% de capataces de ese 1%, a los que por hacer lo que hacen y por vender lo que venden y decir que no hay otra manera, etcétera, etcétera, también le han subido los salarios. Y a costa de bajarse le ha ido muy bien. Es decir, hay más ricos que antes, también hay más pobres que antes y viven peor. ¿Qué dice? ¿Cómo no la bandera, orgulloso de ser español aunque te mueras de hambre? Es decir, con todo esto, los gobiernos lo que pretenden es tratar eso y esconder el culpable. ¿Quién es el culpable? Pues las medidas neoliberales que se han tomado. Y empieza a enumerarlas, ¿no? La modificación de la ley de enjuiciamiento civil, que supuso favorecer al lanzamiento de desahucio a aquellos que primero se les llevó al paro y después se les echó de casa. La congelación de las pensiones, que también otro sector muy perjudicado. La reforma laboral del 2010, que eso hace que la gente...
La primera, tenga... de Zapatero, claro. Después veo otra, claro.
Sí, sí, que la gente, primero, que incluso los que trabajan, se da la paradoja de que hay pobres trabajadores, porque trabajan y no les da para vivir, y otros, que también el truco, que decíamos el otro día con la novela de Florence Auberne, es coger a dos trabajadores a mitad de jornada, porque el paro para las cifras, que es lo que importa, la realidad no interesa, baja.
Tamén, pues, a reforma do artigo 35 da Constitución, que establecía as prioridades, exactamente, establecía que as prioridades, primeiro pagamos a débeda, primeiro pagamos a banca, e despois do que quede xa falamos, ¿no? a outra reforma laboral tamén, a de, do Partido Popular, os recortes do Real Decreto que aprobou o goberno de Rajoy, e a flexibilización do mercado dos alugueres mediante tamén unha lei. É decir, que en este caso o sistema o que fai é legislar en favor sempre dos mesmos, ¿no?
Y los que se les llena la boca defendiendo la Constitución recoge el derecho a una vivienda digna, pero esa parte del articulado no interesa.
Esa parte nunca se, siempre queda ahí relegada, ¿no? No, parece que no se destaca, como se destacan otras cosas da, da Constitución, cuando sí se encha boca para hablar de Constitución, pero solo de aquellos aspectos da Constitución que, digamos, interesan o seus intereses.
Pues Vicente Navarro también dice que mientras estaba escribiendo el artículo, el número de suicidios a causa de los desahucios ha continuado aumentando. Es decir, intentan paliar las muertes en carretera, pero parece que las de los suicidios no interesan, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, las muertes en carretera a golpe de multas es fácil, pero esto no hay una política en contra de los suicidios, ¿no?
Ya. Claro. E logo, todo isto, como antes decías, pois tápase con bandeiras, non? Con bandeiras patrióticas, a ver quen queda sí, tema sí. Es grande, con perdón, non?
Dice, la gran visibilidad del tema nacional se debe a su utilidad para ocultar y esconder el desastre nacional. Y se les llena la boca diciendo que nunca estuvo tan bien el país, que nunca vivimos tan bien, cuando la desigualdad ha aumentado más que nunca, y eso hay que achacárselo a las políticas de los gobiernos, ¿no?
Recorda que Juan Torres, que Alberto Garzón xunto con él publicaron ese libro titulado Hai alternativas, con propostas para a creación de emprego e benestar social en España, no que se documentaba precisamente a falsidade de tal argumento, de que sí a sabía. A resposta de tal do establishment, pues foi eso, unha enorme hostilidade, non?
Claro, es que si nos
cara
decían,
ao libro e cara aos autores.
Si nos decían que la única solución era la de ellos, y sale alguien diciendo que hay alternativas, tienen que silenciar para que no nos enteremos que otra sociedad es posible. Lo mismo que nos dicen que no hay dinero para las pensiones, que no hay dinero para la sanidad, pero pues si no lo hay, de la hucha se saca de otro lado, porque nunca he oído yo que no haya dinero para armamento.
Claro. Bueno, di que incluso hai o daño que causan as esas políticas é tan grande que incluso institucións que as promoveron, como algúns sectores do Fondo Monetario Internacional e incluso da Comisión Europea, acabaron recoñecendo que estaban equivocados, ¿no? Cando se que eran políticas equivocadas.
Sí, y a toro pasado, porque incluso a Grecia le han pedido perdón. Solo que ocurre que a Grecia le pidieron perdón porque las políticas fueron obligatorias por su situación y a nosotros no, en teoría, entre comillas, voluntarias, ¿no?
Si o deterioro tan acentuado da calidad de vida que se produciu no noso país en a calidad de vida dos españoles que tivo lugar entre o período 2007-2017 fora consecuencia da ocupación de España por parte dun poder estranxeiro, a xente sairía á rúa para salvar e liberar o país do poder ocupante, pero a novidade é que os responsables de tanto dano son españoles e que ademais para maior insulto utilizan o discurso patriótico para ocultar o dano que eles e elas e non un exército estranxeiro infligiu á poboación.
Definitorio, ¿no? Los más patriotas son precisamente porque ¿qué es amar un país? Amar un país también es amar a su gente y no permitir que vivan mal.
Como dixo Mark Twain, o discurso patriótico foi sempre o refuxo dos que queren continuar dominando os seus povos. O que está ocurrindo en España, incluindo a Cataluña, é un claro exemplo desto, así de claro, ¿no? E como dixo San Pedro, hai dous tipos de economistas: os que traballan para facer máis ricos aos ricos e os que traballamos para facer menos pobres aos pobres. En fin, pois os que traballan por eso, por facer menos pobres aos pobres, silencianos, a pesar, eso sí, do falso pluralismo dos medios, non concluís. Bueno, outro asunto, Saez de Santa María e tamén Catalá, exministros, se acomodan en bufetes de abogados.
Sí, bueno, esto es la otra cara de la moneda de lo que cuenta Vicente Navarro, es decir, qué gente nos gobierna. Es decir, pues tanto Saenz de Santa María como Catalá, una vez que Bueno, o sea, de Santa María abandonó la política porque perdió ante Casado, uh-huh. y Catalá, tan pronto dejó de ser ministro y pasó a diputado raso, a él eso le parece poco. Claro. Con lo cual, dice que solicitó compatibilidad y la tiene porque, claro, seguía pluriempleado. Promulga una ley en donde cuando salen de la política, uh-huh. un político que esté en el poder tiene que estar 2 años mediando para no acudir a ninguna empresa relacionada
bueno, con el puesto que ocupó. Sí.
Pero eso, como todo, es decir, como actúa el Banco de España, tiene un comité que articula siempre, jamás, muy pocas veces le ha denegado que no sea compatible todo lo que solicita esta gente. ¿No?
Claro. Bien. Pues, hay una oficina de conflictos de intereses sí, que encargada
nunca
de...
Nunca ven conflicto de interés en nadie, ¿no? Y por supuesto no lo vieron ni en Sede de Santa María ni en Catalá. Y sería una primicia que lo vieran. Claro. Tenemos un montón de instituciones que siempre lo que hacen es dejar vía libre. Uh-huh. Es decir, como el otro día que escuché a Mafo, que no se enteró mucho y que él tenía más cosas que hacer que enterarse de la situación de Bankia. Claro, estar hablando todo el día de la reforma laboral esa que hemos visto, ¿no?
Claro, claro.
Pues esto un poco igual. Bueno... Uh-huh. Total, que la señora se ficha por Cuatro Casas, que es uno de los bufetes uh-huh. de abogados más importantes de España, ¿no? Uh-huh. Ella cuando se fue dijo, los abogados de vocación tenemos la fortuna de poder servir a la sociedad y al Estado de Derecho en diversos ámbitos. Estoy encantada de volver a ejercer la abogacía y de hacerlo junto al magnífico equipo de Cuatro Casas, cuya experiencia espero seguir aprendiendo. Bueno, pero no es servir al Estado en diversos ámbitos, es que la empresa que va a él tiene un montón de pleitos para pedir dinero al Estado. Ya. Es decir, es que no es lo mismo, ¿no? Se pasa al otro bando.
O sea, él la pasa de un lado o otro, ahora precisamente para colaborar a reclamar, a pedir do Estado, a exigir do Estado compensacións económicas.
Las empresas que defiende su bufete lo hace porque pide indemnización contra una ley que se promulgó estando ella en el gobierno.
Uh-huh. Decir, que era no es... a ley que modificaba o tema das eléctricas, non?
Digamos o que es. Sí. Cuatro Casas representa 7 empresas que se encuentran pleiteado contra el Estado en tribunales de arbitraje para que se les compense por las inversiones supuestamente perdidas por el hachazo a las renovables. Ley que hizo el gobierno cuando Santa María era presidenta. Uh-huh. Ahora reclaman dinero. ¿Por qué? Sí, sí. Pues porque los tribunales van a unos árbitros elegidos por las partes y las empresas que hayan invertido en un país pueden reclamar que ese Estado le compense si entiende que unos cambios legislativos le han perjudicado su inversión y le han hecho perder. Bueno, pues en eso está, en esa defensa hasta ahora Cuatro Casas, donde Santa María, que estaba en el gobierno cuando se hicieron esas leyes y que además podría volver de abogada del Estado, que era... pero ya les parece poco.
Ya.
Entonces ahora van a defender eso. Bueno, todavía hay más, ¿no? Cuatro Casas también fue contratado en el 2012 como asesor de la construcción de la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria, la famosa Sareb. Uh-huh. Es decir, otra cosa que se crea cuando se haya gobernando, que es asesor la empresa que la ficha. Bien, además el presidente de honor, que se llama Emilio Cuatro Casas, que es hijo del que creó el bufete, su padre era Pedro Cuatro Casas, tenía mucha fama sobre todo por eso, por ser un gran asesor para no pagar impuestos o pagar lo mínimo posible.
Ya.
Bueno, pues está aquí que lo pillan y
la fiscalía... Un fraude que rozamos casi 4 millones de euros.
Sí. Es decir, la ingeniería está de impuestos, pero en plan chapuza, ¿no? Es decir, no pagó el IVA ni el IRPF el 2006, 7 y 8, ni el impuesto de patrimonios del 6 y 7, y además metía los yates y todo en gastos de la empresa.
Uh-huh.
Bueno, pues le podían caer hasta 20 años de prisión. Al final hizo un pacto, pagó parte del dinero y le cayeron 2 años, que es la tarifa plana que le caen a todos los banqueros, porque con 2 años no vas a la cárcel.
Hizo un pacto con abogacía de Estado.
Claro, y todo esto cuando ella estaba en el poder. Es decir, el señor libra de la cárcel.
Estado que dependía de Sáenz de Santa María.
Sí. Bueno, y esto acabamos viendo normal. Es decir, creemos que no es una situación anómala para un país, que no es casualidad.
Pero esto, perdóname Ángeles, sin embargo no suscita ningún escándalo en los grandes medios. A veces estamos viendo debates, grandes debates sobre si retiran o no retiran lazos amarillos, todo eso genera programas de televisión y demás, y sesudos sesudos comentaristas tertulianos, sin embargo, estas cosas...
Bueno, es que esto ya raya de verdad, la no información raya lo pornográfico, porque cuando era el boicot a Coca-Cola, que por cierto ahora, el que despidió, sí, se presenta por un partido, y una de las despedidas por otro, pues en aquella época que había boicot a la Coca-Cola, todo el mundo se enteró que Ramón Espinar había tomado una Coca-Cola, y todo esto no se entera, ¿no? Habrá que preguntar, porque acabamos naturalizando cosas que no son normales, y es que lo de esta señora no es normal, por mucho que diga. Bueno, pues el ministro Catalá, que es
otro ministro,
es
un figura, de justicia,
su figura es todavía más rizar el rizo. Catalá, que fichó por el bufete Herbert Smith Freehills, cuando abandona el gobierno, los 5 meses, debió de ver que le quedaba tiempo libre de diputado, y entonces ficha por ese bufete. Pero veamos quién es, ¿no?
También a oficina de Intesta me quedó visto bon, ¿no?
Sí, sí, claro, por supuesto, faltaría más, ¿no? Porque además, por ejemplo, en esa oficina está Nadal, que estuvo en el gobierno con ellos, quiero decir, a ver, jugando en casa. Bueno, pues el Herbert Smith Freehills, el bufete por el que fichó, se da la circunstancia que tenía como asesor hasta abril a Ignacio López de Hierro, quien es el marido de Dolores de Cospedal. Es decir, bueno, pues como un equipo de fútbol, sale Ignacio López de Hierro y entra Catalá. Pero Catalá había inaugurado la nueva sede del bufete siendo ministro en el 2015, que ya es... la bomba, vamos.
Inauguró a sede de bufete, lo que después...
fue un escándalo porque inauguró otro más, ¿no? Y los abogados en Twitter de Catalá, a ver cuándo vienes a inaugurar el mío, porque claro, que un ministro de justicia vaya a inaugurar la sede de un despacho donde él va a acabar trabajando, que tampoco lo sabe nadie. Es que es, de verdad que es que raya la pornografía esto. Bueno, pues no solo eso, sino que al Herbert Smith se le adjudicó el primer contrato con el Estado en el 2011 con Miguel Sebastián, y ahora lo renovó en el 2018 estando él de ministro, y la abogacía del Estado que lo renueva depende de Catalá, para defender el Estado. Es decir, sede de Santa María va a pedir dinero al Estado por el corte de las renovables, y este bufete va a defender al Estado por el corte de las renovables.
Qué bien.
Es decir, montas una ley y por un lado unos tienen ya negocio, un bufete y otro.
En fin,
por supuesto que también está asesorando a la defensa de Renfe y Adif en el caso Alvia, en donde él estaba. En ese momento era secretario general de infraestructura. Por tanto, ficha un bufete para defender en el Alvia, ficha un bufete para defender por la ley de las renovables, y estando el de ministro, y luego se pasa a él. Bueno, esto ya es bastante así, pero todavía nos enteramos.
Ainda hay más.
Claro, es que ser solo diputado no tiene sentido. Entonces, otro apañito. Bueno, pues el otro apañito es que el 16 de noviembre fichó por bueno, Legalitas había sido premiada con Globalia en un acto organizado por la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos. Y el acto fue en Miami. Bueno, pues el 16 de noviembre se llevaron gratis a Catalá a este evento privado. Le pagaron la estancia y un hotel, que no dijeron cuánto, ni dijeron si iba acompañado o no, pero el hotel, la habitación más barata, son $500. Bueno, pues se lo llevan de viaje a Miami, y luego Legalitas lo ficha. Y aún así, aún le da tiempo más, ¿no? Entonces, también lo ficha Cerezo.
¿Qué capacidad de trabajo tienen estos tipos, ¿no?
Bueno, y demás, de aguantar el tipo. Porque Cerezo lo ficha, es el presidente del Atlético de Madrid, para la fundación del patronato del Atlético de Madrid. Catalá fue reprobado, el primer ministro que fue reprobado en el Congreso, precisamente por las escuchas de Lezo, en donde incluso le llega a decir a Enrique Cerezo, no estaba imputado en aquel momento, luego lo estuvo por el ático de Ignacio González, estoy deseando que se cierren todos los líos, ¿no? Es decir, amigo íntimo de Cerezo, misteriosamente cuando empieza el problema del ático, Catalá viaja a la Audiencia Provincial de Málaga y el juzgado investigaba el ático de Ignacio González, pues con todo eso que se sabe y lo reprueban por todo su papel en las relaciones con Cerezo, pues Cerezo lo ficha para la fundación del patronato del Atlético.
Sin complejos.
Normalizamos cosas que a mí me parecen, desde el punto de vista éticos, horribles. Es decir, la banalización...
También pasó por el sector del xogo, ¿no? Por Coderes.
Cuando cae el gobierno de Aznar, hasta que vuelva a gobernar el Partido Popular, en ese interregno está en Coderes. Que bueno, que a mí también, proceder del sector de juego, con la ludopatía que está creando entre las clases populares en los barrios de Madrid... y pasar directamente de un sector como el juego a ministro de Justicia.
O Ministerio de Justicia,
me parece un poco. Pues bien, pero no es solo eso, sino que el exministro catalá apoya a Cospedal en la disputa de la dirección del PP. Pero a pesar de eso es que consigue, como Talleyrand, se mantuvo, no fue defenestrado por Casado, y a pesar de tanto pluriempleo va de cabeza de lista por Cuenca, esas provincias que... Yo estoy segura que cualquiera que le vote no sabe esto, evidentemente, por todo lo que decimos de que los medios se preocupan muchísimo. Esto puede que lo hicieran antes, pero no nos enterábamos, pero los que queremos enterar sí que podemos, tenemos acceso a esto, y es un escándalo, sinceramente.
En fin, que les deixaron un país, deixaron, tal e como antes víamos no Casa de Vicente Navarro, deixaron un país máis desigual, pero o seu futuro, desde logo, parece que está garantizado, ¿no? Acaban garantizándose ben o seu futuro.
Esto forman parte de ese 20% que dice Vincent Ramal.
Sí. Bueno, Alan Krueger o SMI.
Sí.
Titulas tamén unha das entradas diz que se, bueno, que te enteraches da morte deste de Alan Krueger, ¿no? Por un artículo, sí, en El País
de José Carlos Díaz. Es curioso porque no le dieron mucha publicidad, y en este momento que a instancias de Podemos el Partido Socialista subió el salario mínimo interprofesional, y que todos estos,
que, sí, de repente...
los del pensamiento único dicen que va a generar paro, miseria y horror, en cambio aquella reforma que sí lo generó decían que iba a ser el futuro, que había que estar mal para luego estar bien, y que todo nos quieren convencer de lo que ellos les beneficia a nosotros. Nos beneficia a nosotros, cuando es un juego de suma cero. El otro día hablaba uno, no sé si era Garicano, quien defender que no pagasen impuestos los de 800, que le damos 800.000
euros. Sí.
Es decir, ¿qué nos quieren convencer?
Y decía que eso eran las clases populares.
Claro, sí. A ver, pues que lo voten solo los que heredan 800.000 euros, a ver cuántos los votan. Pues este señor no le dieron publicidad, quizá porque se decían que se murió. Tendrían que explicar que precisamente era un economista y muy empírico, demostraba las cosas. E hizo un estudio de los restaurantes de New Jersey que elevaron el salario mínimo, y los restaurantes de Pensilvania no. Bueno, pues el empleo aumentó en los restaurantes de New Jersey y disminuyó en los de Pensilvania. Esto no quieren que se sepa, porque nos quieren convencer que elevar el salario mínimo lleva a la propia desgracia de los trabajadores. Elevar el salario mínimo lo que lleva es a que ganen un poquito menos los codiciosos. Porque además, si yo cobro más, voy más a los bares, gasto más, tengo más, contrata más gente, se reactivan los puestos de trabajo, y es la bola de nieve que va creciendo.
Muy bien, bueno, pues hoxe ímonos quedar con esto, Ángeles, porque xa rematamos o tempo.
Venga, pues,
así que seguimos falando a próxima semana.
Seguiremos
aquí en A Contracorrente. Recorden o blog de Ángeles, angelesgarciaportela.com. Ali poden, aparte de ver as súas entradas, comentalas e o que lles apeteza. Gracias, Ángeles, seguimos a próxima
a
semana.
Chao. Venga, nos vemos.